a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, un minuto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430M y también a través de www.uniminutoradio.com. Una mañana un poco fría en la capital de la República, compartiendo con algunas personas también en esta mañana de manera excepcional. Allí nuestro control master Edwin Álvarez Donato, que nos acompaña en la mañana de hoy. Y por supuesto aprovecho para saludar a nuestro equipo de trabajo, que hoy sin duda alguna también hace parte y transita con nosotros el puente. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la bienvenida y saludo a Valquiria. Valquiria, bienvenida una vez más.
Simón, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestros diferentes medios y nuestras diferentes redes sociales. Feliz de estar acá en una misión más en el puente y dispuesta a dialogar en nuestra nueva mesa de trabajo.
Muy bien, y saludo también a Daniel. Daniel, bienvenido al Puente.
Gracias, Simón. Saludo a todos nuestros oyentes, saludos a Valquiria y a nuestro invitado especial. Les recordamos que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, como @marfilfpn.
Muy bien, ahí estamos sintonizados con cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, quisiera hacer alusión al tema que nos convoca hoy Valquiria, que es el tema también, tema general durante toda esta semana, que es el tema de redes, alianzas y ciudadanía. Y hoy en particular estamos viendo este tema desde la mirada de los medios de comunicación. Para eso tenemos un invitado muy especial a quien voy a aprovechar de una vez para darle la más cordial bienvenida. Se trata de José Ignacio Iñaki Chávez, director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de Uniminuto. Iñaki, una vez más, bienvenido al Puente. Nos encontramos nuevamente aquí para compartir puntos de vista, un espacio crítico también respecto a este interesante tema que nos convoca el día de hoy.
Buenos días, Simón. Buenos días a todas y todos los oyentes y gracias por la invitación.
Muy bien, y para ello comenzaremos hoy nuestro espacio escuchando algo de muy buena música, esto que nos trae Piero, y este tema, Las cosas que pasan.
El deporte está así, sí, y queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Seguimos ahí, ¿eh? Qué lindo es sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires o Medellín o Bogotá pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada. Y un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Y pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes.
Once de la mañana, seis minutos. Y bueno, con ese tema de Piero, las cosas que pasan, vamos a dar entonces apertura al tema que nos convoca hoy, que creo que es un punto importante también para pensar nuestras apuestas democráticas, nuestras apuestas de participación y construcción de ciudadanía. Y qué mejor que hacerlo que a través de ese análisis, esa mirada al papel de los medios de comunicación o de información, según sea el caso. Ya miraremos un poco desde qué punto de vista nos vamos a ubicar justamente para hacer esa mirada. Iñaki, una primera aproximación, así de manera muy general, de manera muy global, a la percepción que usted tiene respecto al papel de los medios en el país, aquí en Colombia.
Bueno, ya sabe usted, Simón, que yo soy muy, muy crítico de los medios, empezando porque, como bien hemos conversado en otras ocasiones, yo no les llamo nunca medios de comunicación, sino
así es,
como mucho medios masivos de difusión de noticias. Sobre todo los generalistas, ¿no? A lo que la gente del común está acostumbrada, la televisión, la radio y la prensa generalista. El papel de los medios en este país es poco participativo desde el punto de vista de la ciudadanía, poco comprometido desde el punto de vista de la política, y hemos tenido a finales del año pasado como ejemplo todo el tema del plebiscito y lo poco que le apostaron realmente y de manera seria y responsable a la paz. Entonces eso dice muy poquito a favor de los medios en general. Hay excepciones y hay algunos medios que son algo más participativos, pero en líneas generales yo podría decir que en Colombia los medios no cuentan con la ciudadanía.
Hace algunos días un reconocido periodista de una reconocida cadena radial en el país, de un reconocido medio televisivo también, accidentalmente o intencionalmente, no se sabe todavía en qué sentido lo expresó, manifestó que los medios de comunicación solamente sirven para el poder y para hacer dinero. Ya creo que usted sabe a quién me refiero.
Sí.
Esa expresión intencionada o accidental, ¿qué le hace pensar? Que provenga, así sea de una manera de pronto agresiva de contestarle a alguien, pero ¿qué hace pensar una expresión de esa, sobre todo proveniendo de quien proviene, ¿no? Uno pensaría que de alguna manera también valdría la pena como repensar lo que queda rondando en el imaginario y en las realidades también que van construyendo los sujetos y los ciudadanos cotidianamente. ¿Qué le hace pensar esa expresión?
Hombre, da que pensar, que ya es mucho, ¿no? Habría que saber si le volvemos a preguntar al mismo sujeto qué contestaría después de la que se ha liado. Yo creo que fue una metedura de pata, pero fue una metedura de pata que en el fondo es una constatación de lo que realmente se vive en ese tipo de medios. Están para hacer dinero. Entonces no son medios como se pretendía o se pensaba que nacieron los medios de comunicación, entre comillas, en su histórica génesis, ¿no? Siempre se había pensado que los medios estaban ¿para qué? Pues para controlar al poder en nombre de la ciudadanía. Y ahora más o menos estamos al contrario. Controlan a la ciudadanía en nombre del poder. Y entonces nos manipulan, venden lo que les interesa y en el fondo son empresas. Estos grandes medios son empresas que a lo único que van es a la rentabilidad. Y no la rentabilidad social, sino la rentabilidad económica. Entonces, una frase como esa, pues, dice muy poco a favor del sujeto en sí, dice muy poco a favor del medio para el que trabaja, y dice muy poco, por desgracia, a favor de los medios en general de este país, y no solo de este país. Bien. Eso lo podríamos generalizar,
claro que sí,
a casi todo el mundo.
Yendo un poco a las teorías clásicas de la comunicación, básicamente al politólogo norteamericano Harold Laswell, a quien usted también identifica, él mencionaba algunas de las funciones de los medios. Voy a mencionar algunas y vamos mirando un poco cómo es esa mirada se contrapone un poco con lo que hoy en día acontece respecto a la percepción de los medios como espacios y como escenarios de participación. Transmitir información, menciono la primera. Servir de escenario de diversión y entretenimiento. Persuadir. Hay una que es muy interesante, servir al sector económico. Y la otra tiene que ver con la transmisión de la cultura. De esas funciones que usted allí logra identificar desde esa perspectiva clásica también de la comunicación, ¿cuáles considera que hacen falta?
Que hacen falta,
sí.
Menos la tercera y la cuarta, las otras tres. hace falta informar, no desinformar. De todas formas, los tiempos que vivimos con la cantidad de infopolución que tenemos, porque uh-huh. tenemos acceso a muchísima información, pero no tenemos ni la capacidad mental ni el tiempo para discernir y para hacer una criba de qué de lo que nos llega, ¿no?, es importante o es relevante para nosotros y para nuestro entorno. Por ahí había un comunicador, periodista español que decía que de lo que nos cuentan nos sirve para conocer realmente y que de lo que conocemos nos sirve realmente para saber dónde estamos, ¿no? Entonces, los medios de esas características que usted ha mencionado del señor Laswell se dedican solamente a la tercera y a la cuarta, que es a vender y a convencer, a persuadir. Entonces, yo mire, precisamente les había traído un resumen de los principios para una verdadera comunicación democrática, publicado aquí en Colombia por la Friedrich Ebert Stiftung. Entonces, se lo voy a dejar como...
Entonces, comencemos un poco a...
Como regalito.
¿No? Claro que sí. Es un muy buen regalo para nuestro equipo de trabajo el día de hoy. Vamos, ahí los tenemos, principios para una comunicación democrática. Mencionemos algunos de ellos, Iñaki, que pues, nos pueden servir de punto de partida también para mirar cuál es el papel participativo, el escenario y el espacio de participación de los medios.
Uh-huh. Evidentemente, estos 16 principios están numerados del 1 al 16 y uno entiende que cuando algo se enumera quiere decir que hay cierta prelación, es decir, que lo uno sería más importante que lo decimos esto. A mí me parece que son todos importantes, pero evidentemente el primero es fundamental, respeto a los derechos humanos. Pensar que la ciudadanía es tonta y que nos compra lo que nos venden es no valorar a la persona y no respetar primero su inteligencia y segundo los derechos a los que tiene. No vamos a mencionar los 16, sí, claro. Pero el noveno, por ejemplo, participación y control ciudadano. Eso no existe en los medios generales. Los medios generalistas, pues sí, tienen el ombudsman, tienen el defensor del lector o de la lectora y tienen las cartas al director o a la directora, pero de ahí a que la ciudadanía participe, me parece que es una contradicción que un medio que se supone que está pensado para sus lectores, en este caso, si hablamos de periódicos, tenga que tener un defensor del lector. Si ustedes están hechos para los lectores, tendría que ser al revés, ¿no? Tendrían que ser los lectores los que por su participación hicieran que el medio necesitara un defensor del medio, ¿no? Para situarse. Entonces ese punto 9 de estos principios que les traigo, pues no está. El punto número 11, códigos de ética e información a la vista y del conocimiento de la ciudadanía, pues evidentemente tampoco, porque la ética, bueno, está claro que la Constitución recoge que no habrá censura previa, ¿no? La Constitución Política de Colombia del año 91. Pero luego, si hay que retractarse, pues claro, es muy fácil no ajustarse a la verdad, aunque la verdad pueda tener diversas caras. Pero luego, a la hora de retractarse, la retractación ocupa una decimosexta parte de lo que el titular, que no era correcto, cierto o ajustado, había hecho. Entonces ese punto número 11 tampoco. Entender que el espectro radioeléctrico es un bien público.
Y en eso sí estamos aquí totalmente, hay unas condiciones totalmente desiguales, ¿no?
Claro, y con la situación rocambolesca de que los grandes medios no quieren que se les cedan, por ejemplo, espectro radioeléctrico a las emisoras comunitarias.
Hablemos un poco sobre ese elemento que me parece significativo, Iñaki. Seguramente para muchos de nuestros oyentes este asunto del espectro y demás puede sonar muy técnico, pero en condiciones muy, muy puntuales, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se comprendería y bajo qué perspectiva podríamos definir eso como un escenario de participación igualitaria, digamos así, de los distintos medios?
Cuando hablamos de espectro radioeléctrico estamos hablando del aire, estamos hablando del espacio, de las ondas. Entonces, ¿cómo es posible que las ondas tengan propietario? ¿No? Si las ondas son de todas y todos. Entonces, ese reparto de las ondas para que ciertas emisoras o ciertos poderes o ciertos medios tengan su pequeña cuota para emitir, para transmitir o para lo que sea, está en manos de los poderes que todos conocemos y de los grandes medios, que son los que tienen casi todo el espectro. Hay países, y usted lo sabe, como puede ser Uruguay o algún otro, Argentina hasta la llegada del actual presidente, que tenía una ley de medios bastante avanzada, para no usar el término progresista, se reparte el espectro radioeléctrico, las ondas, el espacio, se reparte en tres tipos de titularidad: la del Estado, la de los servicios privados y la de la ciudadanía o el espectro público. Y si eso no está así, pues es muy difícil que podamos competir. Competir en cuanto a tener acceso y a transmitir. No estoy hablando de competencia.
Estamos hablando de un 33.3%, digámoslo así, sí, para cada uno.
Para cada uno de esos sectores. Y en ese sector, pues evidentemente, ¿cómo va a pelear, no sé, una emisora comunitaria de las muchísimas y muy buenas que hay en este país, ya sea de las que pertenecen a la red del Magdalena Medio o aquí mismo en Bogotá? ¿Cómo va a pelear Vientos Estéreo con Caracol o RCN? Pero aún así no quieren que estén, o se limita y se coarta la libertad de funcionamiento de este tipo de medios. Entonces la situación no es para nada equitativa.
A mí me parece que este tema nos lleva digamos, a otro punto de los que salen acá, que es el tema de la diversidad y la pluralidad. Pues dentro del apartado de la propiedad de los medios, yo me quería preguntar cuál es la visibilidad que tienen, por ejemplo, las emisoras comunitarias y los medios alternativos pues aquí en Colombia.
La visibilidad, muy poca. Salvo en el ámbito en el que nos movemos ciertos sectores de la educación o de los medios o de la investigación académica o social, la visibilidad que tienen es mínima comparado, y ya no tanto la visibilidad, que igual hablamos con cualquier persona de la calle y le decimos el nombre de una emisora comunitaria y la conoce. No estamos hablando solamente de la visibilidad, sino del efecto que puede tener en este país. Los imaginarios de la población se crean a partir de las 8 entidades, y no voy a decir nombre de ninguna de ellas, pero 2 emisoras, o sea, 2 periódicos, 2 cadenas de televisión y 4 emisoras son las que tienen abarcando prácticamente más del 90% de la influencia que se tiene sobre la población. Y eso es lo que crea un imaginario. Entonces, frente a eso, el poder de... No el poder porque haya que tener poder, sino la posibilidad y la capacidad de estar y que sean escuchadas este otro tipo de emisoras, es mínima. Entonces, la visibilidad, a pesar de la cantidad de grandes experiencias y buenas experiencias que hay en Colombia de medios comunitarios, la visibilidad general es poca, muy poca.
Iñaki, usted es un comunicador que ha venido liderando algunos procesos a nivel de radios alternativas y también en su experiencia en el trabajo, en su trabajo en España y ahora en Colombia. Y es alguien que tiene como eslogan la siguiente frase: comunicar es convertir espejos en ventanas. De hecho, maneja un blog, ¿no?, que es Patera al Sur, para que lo tengamos allí como referente, Pateras al Sur. Y en uno de esos artículos que usted publica, espacios de opinión también, menciona lo siguiente. Voy a leer literalmente un apartado para tomarlo como punto de referencia y miremos un poco el papel de los medios en términos de participación. Si los poderes son ignorantes de las realidades sociales, ahora estoy abriendo comillas allí, la radio se constituye como un proceso en el que el aparato sirve para divulgar esas otras narrativas que constituyen, en este caso, por ejemplo, los grafitis y otras formas de ser también, otras formas de decir y de pensar la realidad. Ahí cierro un poco la comilla en ese apartado. ¿Cómo podemos o cuáles son como los mecanismos que nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo justamente para posibilitar que esas otras experiencias de radios comunitarias, esas radios alternativas, esos escenarios de participación tomen una fuerza tal que realmente sean escuchadas esas otras voces, ¿no? Porque lo que vemos es que muchas veces el imaginario hegemónico que se ha construido alrededor de los grandes medios masivos de información o los grandes medios masivos de divulgación de noticias, como usted lo informa o lo comparte, se constituye como un paradigma establecido que no permite que lo demás encaje. Uh-huh. O sea, no hay una forma de casi que de resistir. Bueno, uno se puede resistir a estos grandes medios, pero ¿cuál es como el mecanismo, la alternativa, la estrategia que nosotros como ciudadanos podemos propiciar justamente para afianzar canales de participación que le den contundencia a ese ejercicio de participación?
No es fácil, pero se puede. Existe la posibilidad. Evidentemente, depende mucho del compromiso y de la iniciativa particular de cada quien o de esas redes sociales, cuando hacen uso de las redes virtuales a las que ahora tenemos acceso. Entonces, increíblemente, cuantos más redes virtuales tenemos a nuestra disposición, parece que más incomunicados estamos. Entonces, está un poco en el esfuerzo que cada quien quiera hacer. Si nos mantenemos aborregados, en el sentido de funcionar como un rebaño, y seguimos informándonos o formándonos a partir única y exclusivamente de lo que venden los grandes medios masivos de difusión de noticias, pues el panorama que se nos abre es muy pequeño. Pero experiencias para conocer, y más a través de estas nuevas tecnologías, hay muchas. Radios, voy a utilizar el término alternativo, aunque a mí no me gusta, porque lo alternativo lo utilizamos de una manera un poco errónea. Lo alternativo no significa que vaya a ser
transformador,
pero lo hay. Entonces podemos mirar otros medios, tanto impresos si es que se publican, o escritos, digamos, a través de la pantalla, como los hay, para que nos informemos desde otras perspectivas. Luego cada quien que se quede con las suyas, y esto no es para convencer a nadie, pero por lo menos que sepamos que existen otras posibilidades. Entonces hay emisoras, a través de internet se pueden escuchar, incluso esta en la que estamos emitiendo hoy. Entonces hay otras posibilidades, pero la gente es muy cómoda. Y la caja tonta,
la
televisión, que está en todas partes y que es hoy por hoy, y a pesar de la gran influencia y difusión que tiene la radio en un país como Colombia, la mayoría de la gente se sigue informando a través de la televisión. Y a través de la televisión, a través únicamente y exclusivamente de dos canales. Ustedes hagan la prueba y entren por ahí en cafeterías, cuando van a almorzar, en cualquier establecimiento, y verán que casi todos tienen televisión, y en el 99% de ellos hay uno de los dos canales a los que me estoy refiriendo y a los que no vamos a hacer publicidad, ¿no? Entonces, se puede, pero eso requiere un esfuerzo, y somos muy cómodas y cómodos, por lo general, para esforzarnos, sobre todo para esforzarnos mentalmente, intelectualmente. Pero se puede. Si queremos, claro que lo hay. Solamente hay que poner, no sé, en cualquiera de los múltiples buscadores, qué es lo que queremos, y seguro que nos rebota miles de resultados o cientos donde podamos acudir para recibir otro tipo de información. Y no sé, si quieren hacemos publicidad de algunos nombres, pero en Colombia los hay, y creo que por lo menos las personas que nos movemos en este ámbito conocemos, ¿no? Estemos o no de acuerdo con la perspectiva y la mirada y cómo se expresan, pero ahí está La Silla Vacía, ahí está Verdad Abierta, en un ámbito un poco más general, Rebelión, Indimedia, montones de colectivos, la Red Voltaire, que pueden ser tan tendenciosos o tan dirigidos como los que estamos criticando, pero por lo menos veamos que existe otro tipo de información, y luego cada quien que se quede con lo que le interese, ¿no?
Que uno tenga la posibilidad justamente de ampliar el espectro, de tener otras ventanas, ¿no?
Claro, de cumplir con eso que nos estaba cuestionando, ¿no? Que se cumpla la diversidad y pluralidad. Y lo de comunicar es convertir espejos en ventanas, pues yo entiendo la comunicación como algo muchísimo más amplio que la información, y usted ya me lo ha escuchado en alguna otra ocasión. Y esa frase que yo tengo ahí, pues es una paráfrasis de una frase de Skinner sobre la educación, que yo lo adapté y dije, pues la educación es convertir espejos en ventanas, la comunicación también debería ser eso.
Iñaki, ¿qué le ha hecho falta a la radio, y particularmente a la radio comunitaria en el país, en este país? Seguramente usted conoce mucho también de la experiencia en España y demás, pero en Colombia y particularmente en Latinoamérica, ¿qué le ha hecho falta a ese estilo, a esa forma de hacer radio? ¿Cree usted que de pronto en algún momento ha faltado un poco de carácter para sacar adelante estas experiencias? Bueno, no sé, ¿cuál es un poco la percepción que usted tiene respecto a las falencias también que han existido en esas experiencias de construcción de escenarios democráticos en América Latina, particularmente desde la radio?
Yo no puedo dar respuestas contundentes, no faltaría más que yo me atreviera a decir así de manera contundente que le falta a la radio. Lo que yo creo es que, primero, una ley de división o de reparto del espectro sería fundamental para que todas las emisoras tuvieran su posibilidad de emitir, ¿no? De estar ahí en el dial o en cualquier otro espacio.
¿Podríamos traducir eso como mayor incidencia en políticas públicas? Que
claro, hasta qué punto una emisora pequeñita, una emisora comunitaria tiene esa capacidad, ¿no? Pero yo creo que esa sería la primera parte, que el espectro estuviera repartido de la manera más equitativa posible o más justa posible. Lo siguiente es que pudiéramos tener de alguna manera cierta garantía de que esas emisoras comunitarias van a ser sostenibles en el tiempo. Porque cuando se dieron las licencias de radio comunitaria en Colombia, al final pues terminan siendo cooptadas por los grandes medios, mantienen el nombre, siguen siendo, entre comillas, comunitarias, pero se convierten en radios comerciales. No quiero decir que las emisoras comunitarias no puedan tener, para sostenerse, cierta publicidad, pero otro tipo de publicidad, y eso habría que... Bueno, para eso están todas las directrices que marca AMARC, la Asociación Mundial de Emisoras Comunitarias. Pero yo creo que lo que le hace falta es principalmente eso, una ley que la respalde, una garantía, no sabría decir exactamente cómo, para que fueran sostenibles en el tiempo, y la participación, que la gente quiera estar, y siempre hay gente que quiere estar. Lo que pasa es que, claro, uno puede ser voluntario hasta los 18 o después de los 65, pero en el periodo en el que tenemos que producir, pues uno quiere que su voluntariedad vaya acompañada con cierto pago, con cierta prestación, por lo menos para sobrevivir dignamente.
Así es. Bueno, 11 de la mañana, 31 minutos. Sabemos que Iñaki tiene algunos otros compromisos, pero le vamos a pedir aquí unos minuticos, que nos regale unos minuticos más de su compañía para atender algunos compromisos comerciales, y ya regresamos aquí en El Puente con una mirada también importante y crítica a los medios en el país.
Pasó un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Ya viene Rock al Parque. Viva desde ya el festival gratuito más grande de Latinoamérica. Conozca las bandas y escuche la transmisión en vivo por Uniminuto Radio 1430M y uniminutoradio.com. Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho. Desde Estados Unidos, Obituary. Por primera vez en Rock al Parque y presentando su 10º álbum de estudio, la leyenda del death metal, Obituary. Ya son 30 años de carrera los que avalan el poder e importancia de esta banda originaria de Tampa, Florida, y que en 2017 está teniendo uno de los mejores años de su historia por su participación en festivales como el Hellfest y más de 40 fechas programadas hasta octubre. La presentación de Obituary en Rock al Parque 2017 será el domingo 2 de julio a las 9 de la noche en el escenario Plaza. Lea y escuche más información de Rock al Parque 2017 en www.uniminutoradio.com y en los 1430M de Uniminuto Radio.
¡Que viva el pogo! ¡Que viva el rock! ¡Que chimba Rock al Parque! Por Uniminuto Radio 1430M y uniminutoradio.com.
Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho.
Regálate un minuto para cuidar tu salud.
Incluye en tu dieta frutas, verduras y proteínas. Reduce el consumo de sal y azúcar.
Una alimentación balanceada es clave para tu bienestar integral.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
¡Un minuto!
El deporte está así, que sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla,
nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
En la sota me enfié, codo con codo, paso a paso, con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Once de la mañana, 37 minutos. Y bueno, aquí acompañados por Iñaki Chávez en la mañana de hoy y por este tema musical, Daniel y Valquiria, de Calle 13, titulado Multiviral. Aquí les comparto un poco un apartado de la letra que dice lo siguiente: nos embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Así lo dice Calle 13.
Fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Muy bien, Daniel. Tenías una serie de inquietudes, de preguntas también para compartirlas aquí a manera de diálogo en nuestra mesa el día de hoy.
Sí, pues yo tenía, digamos, un par de preguntas que giraban en torno a lo mismo y es la posibilidad de una ley de comunicación como se hizo en muchos otros países de América Latina aquí en Colombia. Entonces, pues yo quería preguntarle a Iñaki qué tan necesaria es y, pues, digamos, al menos yo la veo bastante lejana, pero, digamos, si no existiese nunca esta ley, ¿cómo se haría para obtener una mayor difusión de los medios comunitarios?
Pues estábamos comentando un poco fuera de micrófono la necesidad de una ley. Las cosas se tienen que regular para que los que están en situación de desventaja tengan cierto respaldo a lo que vienen desarrollando. Entonces, las emisoras comunitarias necesitan, ¿no? Aunque están ahí, están aceptadas, se permiten. Colombia además fue pionera en medios comunitarios, pero la ley haría que todo eso tuviera un respaldo legal que evitara pues estas inequidades, esas diferencias y esa exclusión de esos medios que se pasan, no solamente se tienen que dedicar a producir lo que hacen, sino a sobrevivir, ¿no? Y es difícil. Que en Colombia, si no hay una ley, ¿qué se puede hacer? Pues respaldar los medios, que se respeten, porque además es un derecho, porque además lo recoge la Constitución, el derecho a la información. Entonces no solamente es el derecho a la información de los grandes, que ya lo tienen per se, solo por el tamaño o por el poder que atesoran, sino de todas y todos. Pero no solamente las emisoras, sino la ciudadanía, que se pueda expresar, que pueda salir a la calle sin temor a que le digan, ¿no? Oiga, cumpla la Constitución, que para eso está, ¿no? Se cambió la Constitución precisamente para que fuera una democracia participativa. ¿Dónde está la participación? En 2003, con el respaldo, increíblemente, del Banco Mundial, se publicó un texto que decía así, ¿dónde ha quedado la participación en Colombia? ¿No? Entonces, hay que pelear por todas esas cosas.
Y quiero justamente hacer alusión un poco a un elemento que usted acaba de mencionar. Aquí en Colombia, digamos que nuestra Constitución es reciente, la verdad. Es una Constitución adolescente, dirían algunos. pero es muy interesante observar algo. Voy a ponerlo un poco aquí en la mesa, un poco para que lo miremos y lo analicemos. Justamente cuando los mecanismos de participación empiezan a implementarse, a utilizarse, los dueños de los grandes, digamos, medios económicos, que muchos de ellos son los grandes dueños de los medios de información, de comunicación, de los más media en el país, entran en pánico, porque dicen, no, pero ¿cómo se les ocurre? Por ejemplo, caso Cajamarca, que la población va a hacer uso de la consulta popular para evitar que las mineras vengan y hagan uso del suelo, del subsuelo de esta región. ¿Y por qué lo pongo a colación justamente en este momento? Porque justamente en esos territorios, creería yo, y no sé qué percepción tenga Iñaki, el papel de los medios y de las radios comunitarias ha sido fundamental, digamos que ha sido sustancial. Uno no ve, por ejemplo, a los grandes canales o los grandes medios del país defendiendo justamente la consulta. Informan, entre comillas, lo que acontece, lo que sucede, pero uno nunca escuchó en estos medios, por ejemplo, una noticia o una apuesta por defender esos derechos. Uh-huh. Justamente esos derechos al territorio, a la tierra, a que los ciudadanos hicieran uso y ejercicio de la misma. Y quisiera justamente poner en el escenario esta discusión, porque me parece importante. En muchas ocasiones se intenta invisibilizar el papel de las radios comunitarias en el país, y me parece que en este caso en particular y en muchos otros que están por venir, el ejercicio de la ciudadanía desde el papel de las radios comunitarias se está ejerciendo de manera muy fuerte. Uh-huh. Iñaki.
Claro. Los grandes medios no toman partido a no ser que los poderes que tienen detrás se lo digan. Es decir, si va a favor de los intereses de sus dueñas o de sus dueños, pues entonces sí toman cierto partido y se decantan, ¿no? Pasa que es que en este país los grandes medios son más o menos de la misma línea político-ideológica, digamos, ¿no? Van más o menos por ese lado, por el que se manejan los carros en la carretera.
Nos hace falta un poco de ir en contravía en esa línea.
Y sin embargo, claro, en las regiones la fuerza de los medios comunitarios es más presente, ¿no? Y tiene más cercanía, la gente se preocupa más. En una pequeña población que tenga su emisora comunitaria, pues una parte de esa población escuchará su emisora comunitaria, aunque siga bombardeado por los grandes medios. En las grandes ciudades, y sobre todo en la capital, pues aquí mandan los medios masivos, los que están en el ahí, en el candelero, ¿no? Entonces, difícil combatir. Pero claro, eso denota que los medios realmente, como usted estaba diciendo, informan, así, con el gesto de ponerlo entre comillas. Uh-huh. Porque no les queda más remedio. Pero no se les ocurre, pues, no sé, desplazar un corresponsal para otra cosa que no sea dar los hechos, ¿no? No se meten a hacer un reportaje, a buscar el porqué, a escarbar un poco, ¿no? A hacer periodismo de investigación, salvo que sea una tragedia, esto que se podría entender como una victoria de la ciudadanía, de la defensa de la naturaleza, de los recursos propios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando sucedió lo de Mocoa, pues allí ya, sí,
se fue masiva la atención.
Porque, por desgracia, lo que sigue vendiendo son las malas noticias.
Muy bien. Y antes de despedirlo, Iñaki, sabemos que tiene algunos compromisos que cumplir.
Pero no me despida. Dígame hasta otra.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Antes de decirle hasta luego, por un momento, quisiera, pues obviamente nos compartiera su opinión, su punto de vista respecto al papel que han cumplido los medios en el país respecto a todo este proceso que ha significado el acuerdo de paz en Colombia. Justamente en este momento se está llevando a cabo el acto final que simboliza o que representa un poco la dejación de armas de las FARC, y vemos a través seguramente de distintos medios masivos cómo se está llevando a cabo este proceso. Pero de fondo, evidentemente, hay unas apuestas y unas luchas intestinas, digámoslo así, que han venido polarizando la mirada crítica respecto al proceso, y allí obviamente han estado los medios. ¿Cuál es su percepción al respecto?
Bueno, respecto al proceso, yo respaldo cualquier iniciativa y cualquier proceso que vaya hacia la pacificación, ¿no? La paz es una palabra demasiado grande y demasiado sí, utilizada, que ya pierde un poco el sentido, sí. Pero yo estoy a favor de que se hagan este tipo de acuerdos. ¿Que esto no garantiza el final del conflicto armado? Pues evidentemente no. Garantiza, o debería garantizar, el final del conflicto con una parte de los actores armados. Es que en este país los actores armados no son solamente las FARC y no son solamente el ELN, que todavía está por ahí con las negociaciones en Quito. Hay otros actores armados, ¿eh? Y ya no son solamente eso a los que los medios le ponen nombres con siglas en mayúscula, ¿no? Como las bandas de criminales, que son bandas de criminales vulgares y corrientes, ¿eh? Dejan de hacer actos criminales bajo un nombre y pasan a hacerlo bajo otro, me da igual el pajarraco que les denomine. Entonces, esto es una parte, para mí fundamental, es una parte importante. Ojalá se respete y se consiga que el gobierno entienda que hay que respaldar a los líderes sociales, que hay que respaldar a la gente que está haciendo la dejación de armas, porque entramos en una etapa en la que esto se puede convertir en una réplica o en una repetición de lo que ya sucedió hace tiempo con
la UP,
con la Unión Patriótica y con el M19. Entonces, ojalá y no sea así y el gobierno sea capaz de poner los medios para reconocer que se están produciendo atentados en mayor número de lo que se producía antes, y eso es un mal síntoma. Y desde el papel de los medios, pues los medios siguen siendo polarizados, como la mayoría de la sociedad, y en vez de construir y formar y educar y ponerse del lado de la paz, porque increíblemente todavía hay medios que no están claramente del lado de la paz, y eso a mí me parece una cosa anacrónica y peligrosa. Deberían tomar más partido, deberían hacer educación. Ningún medio de los grandes se dedicó durante los 4 años de negociación a sacar y hacer públicas las cartillas de lo que se estaba firmando. Y eso es pedagogía. Y a este país le hace falta ese tipo de pedagogía para que empecemos a no pelearnos o a no matarnos por cosas que deberíamos dejar de lado y pelearnos con la palabra. Y para eso están la Cámara de los Diputados y el Congreso y demás mecanismos de participación, de una u otra manera, aunque la ciudadanía tampoco está muy presente.
Muy bien, 11:48, Daniel Valquiria, ¿cuáles son como las grandes preguntas o la reflexión que ustedes se llevan hoy después de haber compartido este diálogo con Iñaki?
Pues a mí me queda una pregunta, y es el papel de las redes sociales y, digamos, las las posibilidades que tienen de, pues, de informarnos de forma divergente. Pero pues también me quedaron muchas preguntas respecto a la, digamos, la pedagogía que pueden cumplir los medios, sobre todo en este proceso de paz, que a mí pues también se me hace que hubo bastantes falencias respecto a la comunicación en el proceso, ¿no? Sobre todo el hecho de que haya ganado el no, que eso demuestra pues que hubo bastante desinformación.
Valquiria.
Bueno, creo que sí me voy con muchas inquietudes, y es cómo los medios de comunicación logran transformar tanto la información, ¿cierto? Y muchas veces, bueno, no sé si sea la información acertada o sea mentira lo que transmiten, pero muchas veces esa falta de comunicación es la que hace que nosotros los colombianos estemos perdidos o estemos en el limbo frente a lo que pasa en nuestro país, porque sí me he dado cuenta y siento que muchos de los medios de comunicación están manipulados por el poder, y por eso la información se tergiversa de tanta forma que no es la realidad y no es lo que está pasando muchas veces en nuestro país.
Bueno, y con... Adelante, Iñaki.
Una puntualización como muestra de este proceso que estamos viviendo. No ganó el no, ganó la abstención. Uh-huh. ¿Mm? Es distinto. Okay. ¿Eh? Se vende y es que ganó el no. Si hubiese sido al revés, el no, los partidarios no ya se hubieran encargado de decir no, pero es que la participación ha sido muy bajita. Ahí creo que tanto el gobierno como los medios pecaron de un exceso de confianza. Pero lo que ganó fue la abstención. O sea, lo que fue lastimoso es que más del 65% de la población de este país, sobre todo de los territorios en donde no se sufre y donde no se vive el conflicto, no fuera a las urnas masivamente a votar por la paz.
11 de la mañana, 50 minutos. Y bueno, de esta manera... finalizamos nuestro espacio el día de hoy. Iñaki, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Siempre eres bienvenido a estos micrófonos, por supuesto, compartiendo esos puntos de vista tan interesantes que alimentan y, por supuesto, promueven el diálogo.
Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Ok, bueno, esto ha sido El Puente por el día de hoy. Daniel, Valquiria, muchas gracias por acompañarnos también el día de hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron siempre en sintonía con todos nosotros.
A Daniel por acompañarnos allí, Edwin Daniel en el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a ustedes un feliz resto de día.
Hasta aquí transitamos En El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.